presentamos El Huracán Bailable.
Conducen Gonzalo Favoré y Cristóbal González.
Este programa cuenta con el patrocinio de Santa Feria.
Invitamos a los amantes de la cumbia y los sonidos mestizos a este espacio de encuentro, música y baile. Esto es El Huracán Bailable. Amigas, amigos, muy buenas noches a toda la gente que está sintonizando en este momento el 102.5 de la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Estamos muy felices de estar compartiendo con ustedes una nueva emisión de El Huracán Bailable con cumbia y sonidos mestizos de América Latina y Chile para el mundo. Felices de esta instancia, de este momento. Estamos junto a Camila Auriol en los controles y junto al gran Gonzalo Fauré.
Aquí estamos con un sábado pero maravilloso. Hoy día el Huracán Bailable está en Iquique, pasándola increíble. Ayer de una tocata maravillosa en el Club Luxor, como le pusieron ahora. Pero tenemos noticias increíbles. El viernes 16 y el sábado 17 de junio, porque ya partió junio, se nos fue mayo. A mí se me hizo eterno mayo.
Fue un mes largo.
Fue un mes largo. El viernes 16 estaremos en la Peña de la Noparra, junto a La Tranza y el Plan Chala. Vamos a hacer un doblete que por primera vez la Peña se ve reflejado con El Huracán Bailable. Y el sábado 17 de junio estaremos con Los Chumbeques, Mariel, el mismo Nano Parra y Los Chantas en la peña misma. Esto es Ernesto Pinto Lagarrigue, número 80. Las entradas valen 7.000 pesos por día y pueden comprar por los dos días a un precio rebajado, que son 5 luquitas por día. Así que no hay nada más que decir, vayan a la peña del Nano Parra, Ernesto Pinto Lagarrigue. Está muy bonita la peña. El audio está increíble. Se hicieron un Twitter, así que síganlo en Twitter. Responden cualquier duda, si están en la fila, a qué hora abren, si hay cosas para comer. Recuerden que en Recoleta no se pagan los estacionamientos. Así que ya lo saben. La Peña en la Noparra presente, Santa Feria por el doblete.
Santa Feria por partida doble, el 16 y 17 de junio en la Peña de Nano Parra, con grandes amigos acompañando esta doble jornada musical. Algunas bandas estarán el 16, otras el 17. Va a ser una gran jornada de música, de cumbia, en un espacio refaccionado que cuenta hoy con mejor estructura, con mejor sonido, con mejores condiciones para poder recibir a los músicos y también al público. Así que todo el mundo invitado a vacilarse, digamos, esa doble jornada cumbiera con Santa Feria el 16, el día 17. Y para ir calentando los motores en relación a esa doble jornada que se viene, Gonzalo les va a presentar el siguiente tema de Santa Feria, el segundo disco de Lo que va a pasar.
Me dicen que son los de la comisaría. Esto es Santa Feria. ¿Quién es?
narco y mi vecina le da agua. Señor policía, la droga no está en mi casa. Usted sabe que la droga está en la farmacia. Tu viejo conmigo anda enojado, porque le llegaste con los ojos colorados. Me culpa a mí de que toda la semana tú le andes llegando con olorcito a marihuana. Y no deja de preguntarme a mí dónde se encuentra ella. Me parece que fue pa' Conchalí, a la placita con las cinco estrellas. Me fui manchar con las cinco estrellas.
El huracán bailable.
El huracán bailable.
El huracán bailable.
Desde la capital, Caracas, Venezuela.
Y en la mitad de la calle una vendedora ambulante que tenía un ojo de vidrio me mostró un curioso artículo. Era un pequeño llavero con forma de crucificado Cristo. Fue así como compré esa potente cruz de metal que tenía escrita la inscripción Made in Taiwan. Resulta ser que esa cruz dentro de sí oculta una navaja que como una picuelo despliega posante el arma. Cristo navaja, defiende mi billetera mientras da cobijo a mi alma. Cristo navaja, defiende mi billetera mientras da cobijo a mi alma.
El huracán bailable.
El huracán bailable.
Santiago de Chile, 1984, en plena dictadura, tres jóvenes de la comuna de San Miguel irrumpen en la escena nacional. Estaban influenciados por el espíritu de The Clash. Oímos el disco sandinista y pensamos en hacer algo así, dijo Jorge González. The Clash eran para nosotros el camino a seguir, apuntó Claudio Narea. Inspirados además en grupos como The Special, los prisioneros crearon grandes himnos de ska como Sexo y Nunca Quedas Mal con Nadie. En Buenos Aires, en paralelo, un multitudinario combo liderado por el señor Flavio, Vicentico y Sergio Rodman se prestan para debutar en Mar del Plata bajo el nombre de Kylax 57. Son los futuros fabulosos Kylax que, influenciados por Madness, Special, The Selected, pronto impactarán en la región con la consigna de querer morir tocando ska. En Caracas, Venezuela, 1985, en tanto, una escena subterránea, crítica y potente se abre camino con idéntica fuerza y energía. De ahí vienen nuestros invitados de esta noche, herederos del espíritu punk de fines de los 70 y de la segunda ola del ska inglés. Cantaron a viva voz que esto era ska, matizaron esas influencias con sonidos afro-venezolanos y con temáticas sociales con inteligencia e irreverencia.
Pieza fundamental de este movimiento latinoamericano ochentero, subterráneo y rockero, una banda contestataria, pero también alegre. Un grupo poderoso e inquieto que cantó en contra de la corrupción y de los abusos, a favor de los estudiantes y del uso del condón. Autores de célebres discos como el conceptual En Descomposición, el exitoso canto popular de la vida y la muerte, el magistral Plomo Revienta, joyas del ska latino, banda indispensable del rock latinoamericano y del ska internacional. Para nosotros es un placer, un lujo, tenerlos por primera vez en el Huracán Bailable. ¡Desorden Público!
¡Yuhu! Caramba, con esa introducción. Sí, así fue, es verdad. En esa época irrumpió el ska en mucha parte de Latinoamérica. En México estaban los panas de Maldita Vecindad. Paralamos de suceso en Brasil. Y bueno, nosotros nos tocó Venezuela.
Bienvenidos.
Gracias.
¿Cómo recuerdan el panorama social de los 80, cuando ustedes agarraron los instrumentos?
Bueno, como no muy diferente ahorita, solo que la corrupción no era tan grande. Y eso era de lo que se hablaba mucho, los jóvenes por lo menos, queríamos como que acabar con eso, ¿no?
La corrupción era inmensa, pero no nos imaginábamos que iba a ser muchísimo más grande en estos 30 años después. Pero siempre fue un panorama terrible, siempre los políticos han hecho de las suyas y había que tirarle sus piedras, ¿no? Pero ahorita se necesitarían unas catapultas para derrocar esos desastrosos que tenemos actualmente.
Claro.
Desordenados, yo, bueno, tuve la suerte de descubrirlos en Caracas, Venezuela, donde viví mi adolescencia. Yo buscaba algo en el Caribe hasta que los encontré. Los vi en shows míticos como aquel concierto del Teatro Don Bosco en Altamira con The Toasters, en un concierto junto a B-52 en el Poliedro de Caracas con los Paralamas y Spinetta, así como también en el Ariolike, en el aeropuerto de La Carlota, entre otros. Sin embargo, siempre recuerdo con mucho cariño el show del Festival de Rock Iberoamericano del año 91. Fue un gran festival con todos los grandes íconos del rock latinoamericano de esos años. Esa vez ustedes iban a tocar con los Prisioneros de Chile, pero Fito Páez los presionó a ustedes y después a ellos, logrando Fito sacar a los Prisioneros del cartel, un hecho lamentable, aunque los Prisioneros tocaron igualmente al día siguiente. Uh-huh. Quiero preguntarles cómo recuerdan ustedes aquel momento con Fito y los Prisioneros, pero más allá de eso, cómo recuerdan la vibración que había entre las bandas y el público de Caracas alrededor de este momento y movimiento musical latinoamericano.
Eso fue en el Cine Auto.
Primer festival de rock iberoamericano que se hizo en Venezuela.
Cinco días de música exactamente. Y uno de los festivales más emblemáticos de los que ha sucedido en Caracas. A nosotros nos tocó un día bastante duro porque pasaron varias cosas, como que se fue retrasando el tiempo. Y quien venía después de nosotros, creo que era Fito Páez, uh-huh, vio que su hora ya estaba llegando y nosotros todavía estábamos tocando y mandó a bajar el volumen de la consola, así, del Malagana. El ingeniero le dijo, no, aquí ellos siguen. Y Horacio le respondió desde tarima.
Argentinos que esperen.
Sí, los argentinos que esperen.
Pero yo creo que los Prisioneros también tocaron los dos días.
No, Prisioneros tocó el día siguiente.
¿Por culpa de Fito?
Claro, porque en el fondo el cartel era Desorden Público, después venía Prisionero y después Fito.
Sé que había una mala onda terrible entre Fito y los Prisioneros. Y bueno, entre las anécdotas te puedo decir que Antonio Rojas, tú lo recuerdas, era primer guitarrista de Desorden en aquella época. Era de cierta manera, tenía un aire con alguno de los Prisioneros.
Parecía en el look un poco.
Se parecía. Y entonces Fito Páez lo confundió. Y nosotros estábamos de lo más tranquilos en nuestro camerino, que era una suerte de motorhomes que habían puesto en el backstage. Y entonces estábamos ahí hablando, conversando, y de repente vemos que viene un Fito Páez enfurecido, pero un tipo además como un energúmeno. Y llega y le grita así, tú eres de los Prisioneros y tal. Y Antonio, que es un tipo súper calmado y tranquilo, así, se le queda, ¿qué le pasa a este loco? Pero el tipo así como
manoteándole,
sí. Y casi que le soltaba un golpe a Antonio. Y además el Fito Páez es muy, muy, muy bajito de estatura.
Un flaco.
Un flaco, bajito, y Antonio es un tipo alto, pero tampoco es que sea muy, muy boxeador ni nada, ¿no? Pero sí como que le iba a poner su parado, ¿no? Entonces nosotros jamás, y esto te lo puedo decir, hemos sido amantes del rock argentino como el de Fito Páez ni Charly García, aunque nos llamen sacrílegos y... O sea, no es nuestra onda, o sea, no es nuestra onda y nunca sentimos ese grandísimo respeto que mucha gente quisiera que uno sintiera.
De hecho, en la canción Alicia en el País de las Hormigas decían, estás aburrido el rock argentino.
¡Qué memoria! Bueno, pero lo cierto es que uno de nosotros, sí, el saxofonista, era fanático de Fito Páez, de Serú Girán y del Flaco Spinetta y todo eso. Nosotros no, pero bueno, él sí. Y entonces cuando viene Fito Páez con esa actitud pendenciera y le empieza a manotear al guitarrista a nosotros, y de repente el guitarrista se baja así ya, bueno, ¿qué le pasa a este loco? O sea, ¿qué te pasa a ti, chico? Y le pone así un parado, y entonces de repente al fin Fito capta que, no, pero estos tipos no hablan como chilenos. ¿Y ustedes quiénes son? Desorden Público. Y bueno, Fito después empezó a abrazar a Antonio. Perdón, disculpe, es que no soporto a esos chilenos, que no sé qué, que ayer me estuvieron insultando. Y bueno, fue una anécdota ahí muy vieja y un poco ridícula, pero que al mismo tiempo, no sé, de cierta manera nosotros nos ganó más simpatía hacia los prisioneros que hacia lo que ya sentíamos por Fito. Y después de eso nos pasó lo que terminó de llenar el vaso de desagrado, fue que cuando al fin le toca tocar a Desorden, Desorden goza de un buen show, una excelente respuesta del público, éramos profetas en su tierra, cosa que no es fácil, y se enciende una banda nueva como lo era Desorden en ese momento, y cuando nos empiezan a pedir otra, llega el manager de Fito Páez, y se va de abusador y se mete en la consola de monitor nosotros y nos tumba toda la mezcla. Entonces, bueno, ni modo, ya había que irse. O sea, y la gente empezó otra. Y no había manera de que saliéramos. Entonces, bueno, ahí salimos el saxofonista, que era amante de Fito Páez, y yo, y fuimos directo a caerle a golpe a Fito Páez, a su motorhome.
Ahora sí había una razón.
Ahora sí había.
Y entonces tuvieron que encerrar a Fito Páez ahí porque éramos como unas hienas con mal de rabia afuera, esperando que saliera el argentino ahí para aclarar la grosería que había hecho su manager.
Claro.
Y después fue todo un proceso ahí, entonces tuvieron de mediadores los paralamas, así que ya va, vamos a hacer las paces, muchachos, que yo no sé qué, de esto no se trata un festival. Pero fue una actitud muy grosera de Fito y de su séquito.
Claro, fue hace más de 25 años, pero creo consignado como un momento ahí complicado del rock. Pero de todas maneras vamos a rememorar esa época muy potente de Desorden Público con una canción del disco En Descomposición de sus años, Ska de Acá.
Yeah. cumbia.
El huracán bailable.
El huracán bailable. El huracán bailable.
Seguimos en el huracán bailable por la 102.5, la radio que piensa. Estamos con los amigos de Desorden Público. Han venido muchos artistas, cineastas, actrices, escritores, políticos a este programa. Y todos han conocido la cumbia, han conocido diferentes estilos. Y en especial los Bersuit nos contaron que cuando ellos llegaron a la cumbia, muchos de la banda les dijeron: ¿sabes qué? Yo no vine a esto acá, yo vine a tocar rock. ¿A ustedes les habrá pasado un poco lo mismo? Porque no. Como ellos dijeron: ¿sabes qué, compadre? Yo vengo aquí a tocar rock, ska, pero no, la cumbia no.
Esa es una historia muy buena de cómo la cumbia llega a Desorden, ¿no? Porque realmente estábamos montando un tema que se llama Cosquillas que no dan risa, que es un... queríamos que fuera un dancehall reggae. Y nuestro percusionista, que es un bromista, empezó a tocar cumbia cada vez que tocábamos la... hacía el ritmo de cumbia en el chapeo, en el timbal.
Pero ya, Dan, pero yo creo que más que por broma, era por sus rudimentos.
Claro, lo que él conocía.
Lo que él conocía. Él era un percusionista que había tocado bolero, salsa, y bueno, obviamente había oído cumbia y eso, pero de ska no sabía nada. y de reggae mucho menos, claro, y de rock no le sabía la percusión.
¿Y ustedes llegaron con la idea de hacer un tema ska?
Era un dancehall reggae. Y entonces, claro, teníamos esa base y él, bueno, acompáñanos. Y se le ocurrió, fue meter cumbia. Y nosotros, epa, esto se está yéndose a la cumbia más que al danzo. Pero no está mal, síguela. Y nos encantó y nos siguió gustando cada vez más. Y dijimos, bueno, ya. Primer danzo, el reggae, cumbia que tenemos nosotros en Desorden. Y hasta ese momento, como lo hemos dicho varias veces, no habíamos escuchado que alguien hubiera combinado eso, ¿no? Y para nosotros marcó como una forma de esas nuevas fusiones dentro de Desorden que gustaron mucho. Gustó muchísimo. Uh-huh. Ese tema siempre ha sido parte de nuestro set y de hecho está en nuestro show de mañana.
Daniel, tú viniste en el 2003 acá a Chile con Papayanti Sound System.
Claro.
Y tuviste la oportunidad en una universidad de ver un show de la Sonora de Tommy Rey.
Sí.
Me acuerdo que me decías, esto es como ir a The Scatolites.
Sí, claro.
¿Cómo fue esa experiencia?
Bueno, Tommy Rey, Capley, para que lo sepas, es una banda como Lavillos para nosotros, ¿ok? Una banda de cumbia y de guaracha, como decimos nosotros en Caracas, pero que tiene una energía, Capliz, que no te lo imaginas. Tocan a millón, además. No tocan la cumbia tranquila, sino la cumbia muy, muy llevada hacia adelante. Y yo no paraba de bailar. Y veníamos de escuchar ska y decía, es que la sensación de bailar esta cumbia de Tommy Rey es como la de estar en un concierto de Scatolites. O sea, que no te provoca parar nunca. Porque las canciones son así, muchos solos, muchas improvisaciones. Y pasaba lo mismo con Tommy Rey. De verdad, ese día agradezco haber estado allí.
Vamos con una canción de cumbia reggae de Desorden Público que se llama El Tumbao, de Simeón Guacamayo.
Sí.
Se parece al caminado de...
Bahía.
El Huracán Bailable.
El Huracán Bailable.
Seguimos en el Huracán Bailable con los amigos de Desorden Público. Muchachos, ustedes han abordado la problemática del racismo en temas como la danza de los esqueletos. El racismo es una enfermedad también. En Chile tenemos problemas de endofobia, que es la discriminación a los descendientes de pueblos originarios, y la xenofobia, que es la discriminación a los extranjeros o migrantes. Han habido situaciones de discriminación que han afectado a personas afrodescendientes de países como Colombia, República Dominicana, Haití. Hoy día, esta semana, en la cuenta pública de la presidencia de Chile, se dieron cifras de dominicanos especialmente, las cuales no eran correctas, y se estima aproximadamente 5.000 dominicanos que están sin papeles, buscando un lugar o buscando una oportunidad en Chile. Pero también existe toda una problemática atrás que es el abuso a ellos mismos. A ustedes, ¿cómo hacen? A través de sus canciones hacen un llamado, ¿no es cierto? A resolver estos problemas.
Claro, bueno, la danza de los esqueletos habla de la conclusión es que todos somos, terminamos siendo iguales, ¿no? Una vez que el cuerpo se despoja de su color, de su forma de ver, de mirar, del color de los ojos, claro, terminamos siendo todos iguales, que es a lo que deberíamos apuntar todos y tenerlo en mente. O sea, cuando ves a una persona de otro color o de otra nacionalidad o de otra etnia, es un ser humano como cualquiera, y así es como debería ser visto.
Sí, tenemos otra canción que es El Racismo Es Una Enfermedad.
El Racismo Es Una Enfermedad.
Que es una, o sea, una canción que hemos desempolvado actualmente en la era Trump, en la era de la señora esta de Inglaterra y toda esta xenofobia creciente que se está viendo en Europa y que se está viendo también en Latinoamérica. Nosotros, los venezolanos, te voy a decir un cuento, trato de ser breve. El venezolano nunca se acostumbró a emigrar. El venezolano era muy de Venezuela. Era raro el venezolano que salía. Nosotros íbamos a los primeros viajes de desorden. Íbamos a México, íbamos a los Estados Unidos, íbamos a España y tocábamos por lo general con grupos de México, grupos de Puerto Rico, grupos de Argentina. Y tú veías, bueno, las tribunas llenas de hinchas, porque eso es lo que eran, más que fanáticos del rock, eran hinchas como de fútbol, con las caras pintadas de la bandera de Argentina o de México, y veías un mar de gente y un venezolano con una banderita. O sea, nunca veías venezolanos. De hecho, lo comentaba hace poquito por Instagram o por Periscope, que nos preguntaron cómo era nuestra relación con Blanquito Man de Quinchango. Saludos al pana.
Que está con problemas de salud, le mandamos un saludo acá, sí.
Exactamente. Y uno de esos primeros venezolanos que nos recibió a nosotros en Nueva York con una banderita impresa en su computadora y eso, fue Blanquito Man, y de ahí siempre hubo un cariño con él, ¿no? El venezolano era muy cómodo, estaba muy feliz de estar en su tierra. O sea, no nos hacía falta. Íbamos, viajábamos como turistas 15 días, un mes, y volvíamos a nuestra casa felices. Hoy en día, el fenómeno de la diáspora venezolana, con todo el rollo político, económico y social que se vive en Venezuela, es extremadamente fuerte. Entonces, hoy en día hay colonias de venezolanos por todo. En el rincón más escondido de Alemania te aparecen 30, 40 venezolanos que te prenden la fiesta desde la primera canción. Ayer tocamos en Uruguay, fue nuestro debut en Uruguay, y bueno, cuando dije, bueno, ¿quiénes son venezolanos acá? Yo creo que quedó espacio como para tres uruguayos en la olla. Y eran los que trabajaban en el local. Y lo mismo en el primer show que hicimos aquí en Chile, en el 2010 o 2011.
2013. No, 2014, perdón.
2014. ¿Fue
sí, 2014? Para el aniversario de Scatlet.
Bueno, sí, verdad. El primer show que fue el día que llegamos era un show para venezolanos prácticamente. O sea, que fue un espacio pequeño, ¿no? Seguramente mañana habrá mucho venezolano también en ese show. Pero entonces, Venezuela fue un país que le abrió las puertas y le abrió los brazos a muchísima inmigración de Chile, de Argentina,
Colombia.
De Colombia, ni hablar, de Ecuador, de República Dominicana, de Haití, de muchas partes de Latinoamérica. Y nosotros, o sea, de verdad, yo nunca sentí esa xenofobia del venezolano. Sí la hay, como países fronterizos, habían rollos con Colombia y siempre había veces, pero es raro el venezolano que no tenga un familiar colombiano que no tenga parentesco con un colombiano. Mi suegra es colombiana, mi esposa tiene pasaporte colombiano, pero es venezolana y alemana a la vez. Y
yo nací en Colombia.
Daniel tiene cédula colombiana.
No, yo soy venezolano.
Magú, nuestro guitarrista, también es hijo de madre colombiana. Carlos, nuestro manager. Entonces, es como ridículo eso de, es colombiano y tal. Y aprendimos a querernos todos, pues. Entonces, ahorita, por ejemplo, se da un fenómeno especial en Panamá, que hay como una xenofobia contra el venezolano, y no quiero echarle tierra a los panameños, pero y sé que muchos venezolanos también que no es bien portado, porque el venezolano sufre de una arrogancia ridícula también, que nos dicen, bueno, nos decían que los segundos argentinos de Latinoamérica, nos decían en Panamá y nos decían, sí, en México también, y cosas así. Y sí sé que hay de eso también, hay muchos venezolanos que no se porta bien. Pero no todos somos así. Y de repente salió un escrito por ahí, incluso de Rubén Blades, donde hacía
un llamado al concilio un poco, ¿no?
Más o menos, pero también habló...
Llamado a atención también.
Y habló un poco mal de esa inmigración venezolana y tal. Y yo, wow, qué delicado esto, que se meta en esas aguas tan profundas Rubén, cuando Rubén sabe que tiene el récord del disco más vendido de salsa en la historia de la humanidad por su disco Siembra en Venezuela. O sea, lo que se vendió ese disco y todo lo que le dio de trabajo Venezuela a los salseros fue una broma exagerada. Pero entonces, de verdad, en este momento, el llamado de atención es a los venezolanos que emigran, que se porten bien, bueno, o sea, que planifiquen, sí, y que sobre todo vayan y se adapten a donde están yendo. O sea, no pretendan que los países que los están recibiendo se tengan que adaptar a sus costumbres, sino ellos tienen que hacer el sacrificio también, porque ellos son los que están saliendo. Y la otra es, bueno, ténganos un poco de paciencia, que esto es nuevo para nosotros. O sea, el emigrar de nuestro país es algo realmente nuevo.
Bueno, algo muy saludable, digamos, de los procesos de migración es que nos vamos conociendo, integrando más. Yo ahora me estoy reencontrando con un montón de olores, sabores de comidas que conocí cuando niño, que las había perdido. La migración venezolana está trayendo muchos emprendimientos de restaurantes. Nos acompaña ahora la gente del Berendero Venezolano, que trajo comida muy rica de Venezuela,
gracias,
para todos nosotros.
Gracias. Muchísimas gracias.
Lo pueden encontrar en Tegualda 1566 o Girardi 1566. El teléfono es el 96353912. Tienen un Facebook maravilloso ahí con unos platos, una foto exquisita.
Vamos con esta canción maravillosa del disco Plomo Revienta, El racismo es una enfermedad.
se ven las caras, yo veo las caras, se ven las caras de trabajo y de sudor, de carne, de carne y hueso que no se vendió. Quién sabe que mi amor no ve el color, no ve el precio, no ve la marca, no te quiere comprar. Mi amor te va a demostrar.
El huracán bailable. El huracán bailable.
Y seguimos en el huracán bailable. Eso era El racismo es una enfermedad de desorden público. Seguimos conversando con ellos. Muchachos, ¿cuál es el llamado que puede hacer un grupo como usted a una sociedad como la nuestra, que luego de grandes periodos de aislamiento regional y cultural, recién empieza a convivir con personas y países y orígenes y culturas diferentes? Sé que le hiciste un llamado a todos los venezolanos de adecúense a otro país, pero ¿qué le dirías tú a los chilenos que están escuchando?
Vaya, ¿qué le dices tú, Dan? Porque...
Bueno, nada, que hay que tolerarnos, hay que conocernos. Y de ahí salen las vibraciones que son muy sabrosas, por lo menos las musicales. Imagínate todo lo que hemos descubierto con esas cumbias, que ahora hay cumbia en Chile, cumbia en México, cumbia en Argentina, cumbia en Venezuela, y cada una tiene como su color y su sabor. Y eso se da cuando hay tolerancia y cuando hay compenetración. Yo creo que hay que continuar en esa búsqueda de unirnos, en la comida, en el arte, en la música. Y va a traer frutos buenos siempre. Nunca va a traer nada malo.
Bueno... Quiero hacerles una pregunta que es muy importante, ¿no? Desorden desde siempre fue una banda que protestó, que cantó contra los abusos y la corrupción, no ha dejado de hacerlo, se aprecian canciones recientes como Todo está muy normal. Sin embargo, yo he percibido que en el difícil contexto actual de Venezuela y dada la importancia de ustedes como banda, el grupo ha asumido en cierta medida la responsabilidad de llamar al diálogo y la paz. Esto se aprecia, por ejemplo, en la versión que hicieron de Ali Primera, ¿no? De la canción Dispersos, donde convocan al oyente al reencuentro con el otro, con el que piensa diferente. ¿Cuál sienten ustedes que es el rol que los músicos y las bandas populares y emblemáticas como ustedes deben asumir en instantes complejos como el que le toca vivir a Venezuela en este momento?
El de unificar, uh-huh. Llevar, transmitir buena energía, por lo menos en estos momentos, hacer que la gente comprenda que debe expresarse, que no debe quedarse callada ante las situaciones, porque eso también ha hecho que se acepten cosas malas, ¿no? Cuando la gente se queda callada, llega un momento, o sea, ahorita llegó el momento en que la gente despertó, abrió los ojos y bueno, ahora salimos todos a decirlo, pero porque ya no se aguanta más. Pero eso tenía que haber pasado desde mucho antes. Entonces, ese despertar que no ocurrió antes, que está pasando ahorita, debe ser constante. Eso es como parte de lo que a nosotros nos toca. Ahí decir las cosas de manera musical, quizás un poco divertida, un poco irónica, pero eso despierta la chispa en la gente y te hace reflexionar después.
Sí, pero sobre todo la paz, la tolerancia son vitales, o sea, invocar en estos momentos donde... La polarización de la sociedad, por lo menos en nuestro país, en Venezuela, está tan marcada. Entonces hay posiciones muy, muy fuertes, ¿no? De bando y bando. Hay un bando que tiene el poder y que se niega a perderlo y que está aferrado de una manera ciega en la que no escucha
a su contraparte
para nada. Entonces todo, o sea, se empeñan en un falso diálogo en el que es un diálogo
unilateral,
es sí. Un monólogo, ¿no? Uh-huh. O sea, como que vamos al diálogo, pero yo solamente tengo derecho a oír lo que tú me vas a imponer. Y eso no puede ser un diálogo nunca, ¿no? Incluso condenable la posición del Papa Francisco. Yo soy uno de sus grandes detractores, porque me parece que ese señor no está para nada ubicado en lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Y no puede ser que tú tengas un país con 80 y pico por ciento de la población, de 30 millones, el 80% es una masa. Es que está en contra de lo que está proponiendo el actual gobierno, y que tengas un escaso 19 y pico por ciento que medio lo apoyan, porque bueno, por conveniencia, por miedo a retaliaciones o por cosas así. Y yo creo que de verdad lo que hay que hacer es bregar por la reconstrucción y por la el reencuentro de la sociedad venezolana. O sea, nosotros, yo por lo menos, yo tengo mi edad, son 52 años. Yo viví gobiernos de Adecos, de Copellanos, que eran los dos partidos que, se sabe muy bien, se alternaban el poder durante mucho tiempo.
El duopolio de aquellos años.
Sí, y la izquierda siempre era como algo ahí rezagado y tal. Pero yo nunca recuerdo esos odios en los que el partido de gobierno esclavizar a una sociedad a sus designios, y que el partido que haya perdido fuera condenado a dejar de existir. Pues eso es lo que está pasando ahorita. O sea, ahorita la oposición para el gobierno son apátridas, son extrema derecha, son fascistas, son terroristas. O sea, todo el tiempo muchachos de bachillerato, muchachos de 14, 15 años que salen a protestar. Entonces son fascistas, son agentes de la CIA, son financiados por el gobierno de Donald Trump. O sea, un poco una sarta de estupideces que todo el mundo sabe que son mentiras, pero entonces es 24 horas al día machacándote esa matriz de opinión,
lavar el cerebro,
que solo busca lavar el cerebro, y son los dueños del 80% del espectro radial en Venezuela, de las televisoras, de todo. Entonces, es sumamente complejo lo que está pasando en Venezuela ahorita, ¿no?
Porque finalmente el opositor es tan venezolano como, digamos, el oficialista.
Claro, claro. Y es que el partido de Chávez no llegó a una nave extraterrestre. Y no se formó de extraterrestres que llegaron a invadir a Venezuela. Ahí habían Adecos y Copellanos, y siguen habiéndolos. Y el papá de Chávez era un copellano. Y cosas como esas. Pero bueno, lo que nosotros siempre invocamos es, nosotros vamos a tocar y nosotros jamás hemos puesto un letrero en la entrada del concierto que diga solo para opositores. Prohibida la entrada a chavistas. O sea, jamás, ni lo haremos. Y cuando decimos, bueno, vamos a dividir aquí el público entre dos para hacer alguna broma, ustedes griten tal cosa, ustedes griten, nada más decimos chavistas y opositores, no. Y eso es lo que el gran daño que se le ha hecho a la sociedad venezolana en los últimos 18 años ha sido ese, ¿no? O sea, de marcar una división profunda, una zanja que casi cada día se hace más insaltable. Y entonces, bueno, una de las cosas que tiene que procurar uno como músico es volver a rellenar esa zanja a que no exista, pues.
Bueno, el mensaje de Desorden Público es un mensaje de siempre de unión y de esperanza. El nombre del último disco es Bailando sobre las Ruinas, que hace referencia un poco a lo que está pasando, pero también de un mensaje de esperanza a través del baile.
Claro.
Y vamos a escuchar una canción de ese disco, el primer single, que también es un mensaje positivo y de cariño a la gente que, por esas y otras razones, los venezolanos que se están moviendo por el mundo, que se llama Los que se quedan, los que se van.
Debes llegar por lo menos 4 horas antes al aeropuerto Simón Bolívar. No concilias el sueño, sientes que tu alma se vacía. Qué inmenso el vértigo, se vienen todos los recuerdos de tu vida. Los que se quedan, los que se van, algún día volverán. Los que se quedan, los que se van, algún día volverán. En otra tierra será semilla, una nueva casa, una familia. Echarás pa'lante como un elefante, valiente, primero y constante. Cuando golpee la melancolía, con tus postales, tu música, tu comida, dirás con orgullo de dónde vienes. Saltará tu corazón cuando tú te conectes. Los que se quedan, los que se van, algún día volverán. Los que se quedan, los que se van, algún día volverán.
¿Dónde está Luisa? Está en Suiza. Y Cristina en Argentina. Y la gorda en Colombia. Y Ramón en Japón oyendo Oscar de León. Patricia en Canadá. Esperanza está en Francia. Antonio, Aurora y Beth están en USA. Surima en India tarareando Simón Díaz. Y Nadia en España y Sofía en Turquía. Vanessa en México. Fernando está en Chile. La Gocha en Escocia. Nicanor en Ecuador. Estrella en Italia. Friendo empanada. Carlito en Alemania. Natalista en Brasil. Ana en Dominicana recordando Choroni. El Cumanes en Arabia. La Maracucha está en Rusia. Manuela en Australia, pero quisiera estar en Caracas. Algún día volverán. Algún día volverán.
¡Cumbia!
El huracán bailable.
El huracán bailable. Seguimos en el Huracán Bailable por la 102.5, la radio. ¿Qué piensa?
Queremos agradecer nuevamente a la gente del Merendero Venezolano, un gran restaurante que nos trajo comida muy buena para compartir con nuestros super invitados, los Desorden Público.
Maravilloso.
Y bueno, se está acabando este programa. Gonzalo tiene una pregunta para los Desorden.
Alan, sí. ¿Qué significa para ustedes Chile? ¿Cómo lo ha tratado Chile? Yo sé que han venido otras veces, pero ahora el tiempo cambia. Me he dado cuenta que los temas que ustedes tocaban al principio cuando partieron se hacen más presentes hoy en día. Los corruptos de antes eran más pequeños, ahora los corruptos son más gigantes.
Sí. Daniel ha estado tres veces ya.
Y además pues, sucede en toda Latinoamérica. O sea, las letras se adaptan a cualquier ciudad latinoamericana. Sí. Y eso es triste, es muy triste porque no queremos decir que seamos profetas del desastre, pero pareciera que esas cosas no terminan de resolverse. Esperemos que
seguimos dando vueltas en un mismo círculo todo el tiempo.
No salimos de allí. Pero sí, de Chile nosotros la hemos pasado muy bien. De verdad, yo he tenido oportunidad de venir con Desorden y con Papá Shanti. Y cada vez que vengo, de verdad, la forma del trato de los chilenos hacia nosotros ha sido muy bella, muy bonita, muy fraternal, digamos. El concierto donde estuvimos con la celebración de Scatalight, más que un concierto, parecía, ¿verdad, Capli? Parecía como una reunión de amigos así de encuentros de ex estudiantes, no sé, pues era como que todo el mundo compartía todo.
Bueno, ¿qué te puedo decir? Lo primero que quiero decir es que eso que están oyendo de fondo, que me encanta, eso que está sonando, que está buenísimo.
La Fiebre.
No es Desorden, es un grupo que se llama La Fiebre, sí, que es de aquí de Chile, y bueno, está buenísimo, así que ya saben que se está haciendo muy buen ska también acá en Chile, actual 2017.
Y eso es parte de nuestro trabajo también, llevarnos música para allá, para que lo escuchen lo que está pasando, porque la información en Venezuela es nula hacia Chile en cuanto a música.
Entonces vamos a empezar por los regalos.
Por favor.
Ajá. Tenemos el disco de Santa Feria, Lo Que Va a Pasar, el segundo álbum de Santa Feria.
Fabuloso.
Una de las mejores bandas de cumbia de Chile, si no me
quiero
dejar.
Una maravilla.
Qué bien.
Aquí tenemos Santa Feria, el disco. Disco nuevo.
El segundo disco. Estamos trabajando ahora en otro nuevo.
Okay.
Este es el DVD. Con cariño para ustedes. Este es el DVD por los 10 años de Santa Feria, que se hizo en el Movistar Arena. Wow. El año pasado, una conmemoración, así que también va este DVD, con copia doble, también va a ir para
Daniel. Estos conciertos, lugares emblemáticos, shows de universidades, momentos históricos. Sí. No hay tanta sangre, pero un poco de sangre hay. De borracheras, de un poco de...
El libro Crónicas de Santa Feria.
De droga y cumbia.
Qué bueno, vale.
Qué bello, qué belleza poder hacer este tipo de cosas. Porque aquí es donde quedan las historias, ¿no?
Y este también, yo los voy a presentar porque son ambos de Cristóbal González, escritos por Cristóbal.
Yo lo conozco, gran amigo.
Qué bueno.
El rock mestizo de Santo Barrio, el tumbado rebelde de Cristóbal González, también para ustedes.
Gracias.
Con mucho cariño.
Muchísimas gracias, vale.
Que lo disfruten, ya los vamos a firmar. Y otros regalos, también tenemos el disco de Mariel, Foto para ti, que es una amiga nuestra muy querida que hace música urbana. Okay. Con feminismo y baile.
Estaba buscando ese disco de Mariel.
Hay copia doble, así que yo creo que lo van a disfrutar
la
mucho.
La pegaste
sí.
Con ese regalo.
Eso. Y 1234, que es el más reciente disco del poeta y músico Mauricio Reolés, ya conversaremos de él. Okay. Así que también hay una copia de esto. Y esto no está duplicado, es una sola copia, que es Héroes, la autobiografía de Jorge González, ¿no?
Wow.
Así que se llevan estos regalos los Desorden Público. Y bueno, muchachos, muchas gracias por haber venido a compartir con nosotros. Y esta siempre va a ser su casa y siempre los vamos a recibir con mucho amor y cariño.
Imagínate, las gracias las damos nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes.
Nos traigan acá.
Aparte de lo que respondió Daniel, para nosotros Chile ha sido como que el país que nos ha dado la gran apertura hacia el sur. nosotros siempre nos empeñamos en ir hacia México, hacia los Estados Unidos, hacia Europa, y poco apuntábamos hacia Sudamérica por, bueno, no sé, porque como por timidez, porque no había nadie que se interesara en llamarnos y tal. De cierta manera, un gran aliado que ha tenido Desorden es el gran Pancho.
Así es.
Un aplauso, Pancho.
De Johnny Olas, Pancho. Y antes era
Pancho
de Draco.
Que ahora ya es un desordenado más.
¿Quieres decir algo, Pancho?
Feliz de que estén acá los chicos. Ha sido una producción que hemos trabajado con Diana, que está acá a mi lado a pulso. Y está súper bueno, en el fondo, traer a un concierto algo que nosotros vivimos a diario. O sea, nos vimos en el centro de Santiago, rodeado de comunidades venezolanas, de gente de Colombia, de otros países. Y eso fue lo que nos inspiró a hacer el concierto. Y estamos contentos porque la gente ha respondido y la mixtura de audiencia mañana va a ser, o sea, va a ser muy bonita.
Muy bien.
Muchísimas gracias, Pancho. Gracias, de verdad, Pancho. A todos ustedes acá en la radio de la Universidad de Chile. Esperemos que esta sea la segunda de muchas visitas, sí. Y nosotros súper felices cada vez que nos llamen para bajar al sur.
Y gracias. Bienvenidos ustedes también en Caracas.
Maravilloso, eso es lo que más me gusta.
Mucha gente que de verdad quisiera compartir con ustedes toda su información y todo lo que ustedes conocen también.
Y se viene Buenos Aires, Chicago, Nueva York, Boston para...
Así es.
Desorden Público.
Sí, este año vienen muchas cosas. México también con unos festivalotes. Y bueno, esperemos que baje la tensión en Venezuela para mejor, que vengan los cambios que la sociedad necesita y urgen. Y que bueno, que podamos nosotros organizar nuestros festivales y también invitar a los chilenos, invitar a todo el que pueda venir a celebrar cuando vengan esos cambios.
Genial. Abrazos, nos vemos pronto. Esta fue otra más del Huracán Bailable.
Un abrazo.
No sé qué va a pasar esta noche si tú...
Esto fue El Huracán Bailable.
Cumbia y sonidos mestizos de Chile y América Latina para el mundo.
Recuerda, todos los sábados de 21 a 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. ¡Cumbia! Esto fue El Huracán Bailable.